Bueno, vamos a orar. Si tienes Biblia, no me importa en el modelo ni formato que sea, sencillamente tenla cerca. Vamos a tocar varios pasajes. Y recordamos que estamos hablando sobre lo que es la batalla del creyente o la lucha del creyente, que la lucha no es sinónimo a derrota, ni mucho menos, pero sí la lucha es sinónimo de esfuerzo. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero hablando esta semana con alguien, me decía precisamente lo que quiero compartir hoy. A veces nosotros, en la vida cristiana, sencillamente nos acomodamos a situaciones, ciertas situaciones, aceptando, entre comillas, que es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios. Yo acepto esa situación que es la voluntad de Dios y me quedo sentado. Entonces, claro, si estamos hablando de que la vida cristiana es una batalla espiritual, vemos que tenemos un enemigo que quiere pincharnos y lo que quiere es pincharnos, derrotarnos. Pero a veces vemos también que nosotros mismos jugamos entre lo que es la, como hablamos el domingo pasado, la carne o hacer caso a Dios, y nos conformamos con que puede ser una mezcla de todo, hay una parte que no creo que estamos haciendo. Entonces vamos a orar y que Dios hable. Bueno, Señor, queremos darte gracias por tu palabra primero, darte muchísimas gracias por las exhortaciones que vemos en tu palabra, por las enseñanzas, y porque la única forma que tenemos de conocerte o acercarnos un poco a lo que tú eres o cuál es tu plan, tu proyecto para nosotros es la palabra, y queremos aferrarnos a ella. No queremos aferrarnos a nuestros pensamientos ni a lo que nosotros creemos que es mejor o sería mejor, sino a lo que tú quieres, lo que tú sabes que es mejor. Y queremos pedirte que nos ayudes y que nos ayudes en esta mañana a entender este concepto y que salgamos de aquí no como personas que aceptan las cosas como porque sí, sino que salgamos de aquí como luchadores. En el nombre de Jesús. Amén. Vale, un versículo que venía a mi mente. En Hebreos dice que luchemos contra el pecado, dice, porque no habéis luchado contra el pecado hasta la muerte, como lo hizo Jesús. Entonces, cuando estamos luchando con cosas que son pecado, que dices, ay, siempre estoy rozando con eso, que no tires la toalla y te rindas enseguida, lucha, ¿hasta cuándo lucha? Si Jesús luchó hasta la cruz, hasta la muerte, pues hasta la propia muerte. Déjame usar un ejemplo pequeño. Es mío, es de mí, y no me gusta mucho, porque es de mí. Es medio bueno, medio malo, ¿vale? Pero sabéis que cuando yo cumplí 50 años, mi regalo, lo que yo quería era que me regalasen la maratón. Hecha. Ahí me das el diploma, no. La maratón. Entonces, ese fue el regalo. Lo que yo quería era la maratón. Me preparé para la maratón, fui a correr la maratón, un montón de gente corriendo la maratón. Yo veía gente nada en forma, digo, esto está chupado, la maratón. Porque si este se atreve a venir a correr la maratón, yo, ¿cómo no voy a poder? Luego, yo pensaba que yo iba a ser viejuno ahí, ya 50 años, perdonad si tenéis más, no quiero decir eso, es cosas que yo pensaba para adentro. Digo, 50 años, digo, sí, habrá. Y resulta que veo que a mi lado se pone una persona de 60 años, y otro de 65, y otro con un letrero que ponía, esta es mi 40 maratón. Y era un señor que iba rodeado de otras personas, que intuyo que serían ya sus nietos, puedo decir. Y iba el hombre ahí corriendo, iba para correr la maratón. Digo, si este hombre va a correr la maratón, imagínate, yo voy a batir el récord de todos los récords de la maratón. Empezó la maratón. La maratón, si alguna vez vas a correrla, te animo a que vayas a verlo. Hay unos globos muy grandes y los globos muy grandes pone 4. Quiere decir que si sigues a ese globo, a esa velocidad de eso, lo vas a hacer en 4 horas. Otro que pone 4:30. Si sigues a esos globos, lo vas a hacer en 4:30. Otro que pone 4:45, me parece. Si sigues a esos globos, vale. Y otro que pone 5. Si sigues a esos globos, vas. Y detrás, al fondo del todo, hay un tío con una escoba que dice que se llama el que barre a los que se van quedando. O ya, si te adelanta el de la escoba, te dicen, échate a un lado porque ya... Bueno, entonces yo empecé la maratón todo entusiasmado. Yo todo mi trajecito, todo bien, todo... Fum. Entonces empecé todo entusiasmado. Y me puse, para ser humilde, detrás de los 4:30. Digo, 4:30 lo hago. Pero yo vi que iba muy, muy fino, muy bien. Y entonces dije, yo adelanto los de 4:30. Y entonces me fui detrás de los 4. En 4 horas terminas la maratón. Son 42 kilómetros, un chorizo de tiempo. Y empecé la maratón muy entusiasmado. Me daban agua. No, yo no necesito agua. Luego me daban plátanos. Digo, plátanos, ¿sabes cómo voy a comer un plátano? No tengo hambre, nada, plátano, nada, no quería nada. Todo muy bien. Hasta que llegó un momento, yo recuerdo que se separaron los de media maratón, ya habían terminado. Yo, fíjate, ya han terminado, qué bien. Y se separaban para allá los que les tocaba toda la carrera, más allá. Y encima yo veía que nos aplaudían. Digo, fíjate qué bien. Yo creo que aplaudía y decía, qué tonto soy. Se queda. Para ahí se van los tontos a correr toda la maratón. Yo ya he terminado. Kilómetro, fue ver el número 30, kilómetro 30, corriendo. Y de repente el cuerpo, yo no sé qué me pasó en el cuerpo, un bajón que yo digo, esto no me ha pasado en la vida. Las piernas, era como si alguien detrás te pellizcase o te pusiese electricidad. Y de repente yo gritaba, pero digo, ¿y por qué grito? Si nadie, creía que la gente me tocaba las piernas y no había nadie a mi alrededor. Y yo gritaba, pero de dolor. ¡Ah! Gritaba de dolor. Entonces, a los que yo había adelantado, yo en machote de Andrés, de 4 horas, me empezaban a adelantar. Ahí iba el señor del carrito con todo eso, mi 40 maratón. Iba todo tranquilico, bien, todo eso. Ahí empecé a beber agua. Cogí agua de todos sitios donde me daban agua. Digo, a ver si esto es milagroso. Yo creo que no he comido más plátanos en toda mi vida. Y entonces yo seguía, pero seguía con mis dolores hasta el punto de que yo tenía en mente algo. Yo tengo que terminar esta maratón. Entonces tenía varias opciones. A mi lado había gente tirada en el suelo. Y puedes decir... Hola, Miriam. Y puedes decir... Bueno, claro, que estaban tirados en el suelo, pues eran gente mayor. No, eran jóvenes. Gente joven... tirados en el suelo, que no podían. Y luego dices, ¡ay, qué exageración! Gente llorando, ojo, tirado en el suelo por el dolor que tenía en las piernas. Kilómetro 32. Y luego un ser humano, un tío, para animar a la gente que estábamos corriendo, ¡ánimo, que solo os quedan 13 kilómetros! Yo decía, ¡13 kilómetros! Si mis piernas no pueden, mis piernas, no, es que no podía, es que yo no podía, os prometo que digo, si paro, no me mueve nadie de aquí, ni nada. Las ambulancias ya estaban en la zona por donde yo ya estaba sufriendo, porque dicen que el kilómetro 30 es el kilómetro que mentalmente tú haces clac, o estás muy preparado y sigues, o caes. Me pasó una de las amigas con las que solía entrenar y me decía, vamos, ánimo Andrés, todo fresca, todo tranquila. Una mujer que tiene 10 años más que yo, que se ha dedicado a correr todo eso, pero ella sabía que no podía seguir el globo de los 4, sino que ya tenía que seguir el globo de los 5, tranquilamente. ¿Y qué prisa tenía? Al final pasó el de los 5 sin ningún problema. Luego, un señor que tiene 65 años con el que corro o corría, que tranquilamente me pasó, y este tiene un truco, se mete un trozo de turrón en la boca y con el trozo de turrón en la boca tira todo lo que sea... Y me adelantó, venga, ánimo Andrés, y todo eso. Y hasta que tuve un amigo que me iba a pasar, se paró a mi lado y dice, Andrés, te acompaño. Digo, no te quiero estropear la carrera. Dice, no, vamos a ir andando. Entonces fuimos andando poco a poco. Lo que yo estaba buscando en toda la maratón, digo, oye, ¿y si nos metemos por aquí no atajamos un poco? Pero porque yo ya para hacer los... Yo quería ver meta y pasar la meta de alguna forma. Y me dice, hombre, sí, atajamos. Y digo, ¿cuánto? Dice, 2 kilómetros. Digo, uy, 2 kilómetros es una oferta muy buena. Y él me dice, pero no es la maratón completa. Es verdad. Venga, vamos. Y empezamos ahí a correr. Vamos a correr un poquito. Os prometo que yo no podía correr. Era imposible correr. No sé cómo explicarlo, imposible correr. Las piernas no eran mías, se habían desaparecido, los calambres eran por todos sitios. Y entonces seguimos esforzándonos, seguimos, hasta que ya por fin, bueno, os cuento, y esto es para animaros a que no, esto no tiene edad, me adelantaban, todas las personas mayores me adelantaron, todas. Especialmente una señora mayor que a la que yo critiqué y pido perdón, ya lo he hecho muchas veces, que la vi sentada, es que esta mujer le dolía los pies, se sentó, se puso bien las zapatillas y todo, pum, se puso y siguió. Esa señora me adelantó y me adelantaba a todas las personas. Yo iba andando y al final pude cruzar la meta. Yo pensaba hacerlo en 4 horas, luego pensé, digo, bueno, 4:30 no está mal, luego 4:45, bueno, tampoco, para ser la primera, 5 horas. Cuando llegué a la meta, lo único que quería hacer era, os lo prometo, porque estaba mi familia saludándome y no les hice ni caso, entré, dicen que corriendo, yo creo que no, era moviendo las piernas un poco más rápido, lo único que quería hacer era tirarme al suelo y llorar. Llorar de todo el dolor y todo el esfuerzo. Pero aprendí algo en la maratón, que nunca se me olvidará. Y por cierto, ya os digo, cuando cumpla 55, el regalo que quiero es la maratón. Y vas a decir, pero estás como una cabra. No, ya lo he averiguado, de paso yo de eso. Luego, hay una carrera de 100 kilómetros. La quería hacer. Yo quiero el maratón, pero quiero hacerlo bien, sin creerme más de lo que sea. Pero sí aprendí algo, y es que para llegar a la meta tenemos que luchar, ¿vale? Y hay que luchar. Y dices, claro, pero hay gente que lucha, parece que va corriendo todo naturalmente y que no le cuesta nada. Bueno, esas personas que lo hacen así han entrenado muchísimo. Y han entrenado no un día, ni una semana, ni un mes antes. Algunos llevan años entrenando. Pero hay que luchar. Yo veía gente muy musculosa, de estas de gimnasio perfecto, que no podían y que estaban tirados en el suelo. Que dejaron de luchar. Que no podían luchar. Hay que luchar. Y tenemos que luchar. Yo con este amigo que estuvo a mi lado, que es un vecino, no es de la iglesia ni nada, estuvo a mi lado, yo luego le escribí en un correo, muchísimas gracias porque sin su ayuda no hubiese cruzado la meta. En esta lucha no estamos solos, pero hay que luchar. Y yo creo que estamos ahora, como cristianos, intentando decir, bueno, la vida es una lucha y tenemos que lucharla. Y nuestra meta es pon el maratón, que ya es mucho, lo que quieras, nuestra meta la tenemos y es mucho más grande que la estatura de la plenitud de Cristo. Es llegar a esa estatura, pero tenemos que luchar. Dice, ah, que me duelen las piernas, que luches. Bueno, no te pares, camina. Que no puedes correr, camina. Que no puedes caminar, ve más despacito. Que ves que no puedes, pégate a alguien que te acompañe y vas hablando. Luego, que puedes pegar una carrerita, pegas una carrerita, pero nunca te tires al suelo, nunca te rindas. Entonces, hablando con esta otra persona, decía, bueno, estamos hablando de lucha, de que los cristianos estamos en mitad de batallas, pero muchas veces las batallas las damos por perdidas y ni siquiera ponemos nada de resistencia. Hemos repasado la armadura de la fe, la armadura de Dios, que la que nos ha puesto. Es que de nada sirve que tú cojas y leas Efesios 6, 10 y siguientes y te lo pongas y digas, yo me pongo el yelmo, pero si no sabes lo que significa, no te das cuenta que es una ilustración. No, yo cojo el escudo, es la fe, qué bien, el escudo, la fe. Pero si no sabes el valor que tiene, es que no usamos la fe, no usamos, porque nos rendimos enseguida. Y dice, tomad sobre todo el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bueno, pues muchas veces ese escudo lo dejamos a un lado, no luchamos para nada, es que no luchamos para nada. Y en cuanto me duelen las piernas o me da un primer tirón, digo, ya he llegado a mi tope, ya está, hasta aquí es donde el nivel de Andrés. Pues no. El nivel de Andrés está hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, para mí, es decir, hasta lo más alto de lo más alto. Y si hay una carrera de 500 kilómetros, y si es más despacio, es más despacio. Pero luchar, tenemos que aprender a luchar. Mira, esta es la imagen a veces de nuestra vida. No es tirar los guantes, no es colgar los guantes. Colgar los guantes es haber peleado y ya, como dice Pablo, bueno, ya he corrido la carrera, ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Para mí, Pablo, un héroe, ha corrido, ha llegado a la meta, ya tiene la medalla, ya está, ya llega un momento donde puede descansar. Cristianamente tiene un nivel. Pero estos guantes me llaman la atención de que están absolutamente nuevos. Estos guantes no han pegado un puñetazo nunca en su vida. Y a veces en nuestra vida cristiana ocurre un poco todo esto. Tenemos todo, pero es que no hemos usado nada. Tenemos todo y no hacemos nada. Como mucho, el Padre Nuestro, pensando quizás que es una oración mágica, breve, corta, y la oramos y ya está. La situación sigue igual. Cuando vemos, por ejemplo, que en nuestras familias las cosas no van muy bien, que a lo mejor, si eres padre, bueno, uno tiene su idea sobre los hijos y todo. Tu hijo va por donde quiera, hace lo que quiera, tu hija va por donde quiera, hace lo que quiera, tu yerno, tu yerna, lo que quiera. Alguien de la familia que no van las cosas bien, todo eso. Nosotros tiramos la toalla enseguida, como diciendo, bueno, son cosas de la edad. ¿Qué cosas de la edad ni nada? Yo cojo mi escudo de la fe y yo me pongo a orar por él. Y ya está. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que haga falta, todo el tiempo que haga falta. Pero yo no voy a dar esa batalla por perdida. A veces cuando tu cónyuge no es creyente y se ríe de ti porque vas a la iglesia y entonces dice, claro, es que es así, es risueño, es así. No, no, ni risueño, ni no quiero decir que le maltrate ni nada. No, digo que no te rindas ante eso, sino que vamos a orar, porque lo que tú tienes también lo quieres para él, pero no para que venga a la iglesia y la iglesia se llene ni comer el coco, sino porque realmente lo que quieres es realmente que tenga la salvación que tú tienes. A veces nos acomodamos muy fácilmente porque a la persona que amamos no es creyente y siempre nos han dicho, no te unas en yugo desigual, bueno, todas esas cosas que los pastores decimos, porque está en la Biblia y todo. Pero nos rendimos, es que el amor es así. Bueno, si realmente amas a la persona, ora por ella. Si yo oro, no, pero ora porque lo más importante que tú puedes dar a esa otra persona es Dios. Más importante que tu amor y tu cuidado es Dios. Entonces, oramos, no cuelgues, no dejes los guantes así, no dejes, no te rindas, lucha. Mira, solo cosas que una enfermedad constante en tu vida, lucha. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer cosas. Es que a veces disminuimos a Dios a nuestro nivel de poder y capacidad, y es tan pequeño nuestro nivel de poder y capacidad que Dios no hace nada, es que no le pedimos nada. Y llamamos, y Señor, perdóname, si puedes curarme. ¿Cómo que si puedes curarme? Dios puede curarte. Y si no quieres, será por algo. Lucha. A veces en el trabajo, que es un desastre, a veces te hacen bullying donde sea, en el instituto o en el trabajo. A veces tu jefe te quiere echar y busca las mil y unas formas de echarte. A veces tu vecino te rechaza, o lo que es un vecino insoportable. Estos vecinos están puestos por Dios para ejercitar nuestra paciencia y hacer que nuestro amor crezca y sea más grande y más grande y más grande. A veces un padre que no te ama, unos padres que te han rechazado y estás solo. ¿Qué hacemos con todas estas cosas? Lo que yo percibo, o percibíamos, es que nosotros lo metemos en el baúl de las cosas que no van a cambiar jamás. No luchamos. En el baúl de las cosas que no van a cambiar jamás. Mira estos ejemplos pequeños, que los conocemos todos. Aquí en Génesis encontramos a Jacob peleando. Pero Jacob peleó, y no peleó un poco. Y es que peleó contra Dios, o si quieres, contra un ángel, pero él peleó. Yo no sé si me atrevería a pelear con un ángel. Un ángel me dice, yo paso de ti, y digo, bueno, pues me lo ha dicho un ángel. Oye, ya me estoy quieto. Jacob peleó. ¿Pero cuánto peleó? Toda la noche. Y el ángel ya hasta cansado, el ángel le dio en la pierna, así como en el maratón, toma, zaca. A ver si ahora ya me dejas en paz. Dice, me da igual, dame todo lo que quieras. Yo quiero tu bendición y quiero tu bendición. Y entonces, déjame decirlo así y con mucho respeto hacia Dios, y Dios diciendo, no, que no quiero dártela. Que sí, que yo sí la quiero. Que aguanto aquí, me da igual lo que me hagas. Voy a aguantar y quiero tu bendición. Nosotros, lo que hubiésemos hecho es decir, bueno, ya si Dios no me quiere la bendición, tiro la toalla. Dejo de pelear. Jacob no dejó de pelear. quiero tu bendición. Y aunque esté aquí toda la semana, quiero tu bendición. Y aunque se hunda lo que se hunda, quiero tu bendición. Y voy a luchar, y voy a luchar, y voy a luchar, y voy a luchar, y voy a luchar. Y voy a seguir, y voy a coger el escudo de la fe, y voy a seguir luchando, y voy a seguir luchando, y voy a seguir luchando, y voy a seguir luchando. ¿Y qué consiguió? La bendición. ¿Qué hubiese conseguido yo? No lo sé. Las cosas no son como son, y ya está. Sino lo que a veces nos falta es luchar. Luchar y coger ese escudo de la fe y decir, vamos a luchar por esto. Mira, he puesto aquí algunas cosas. Como aceptamos las cosas de forma simplona. Bien, en resignación también, compadeciente de nosotros mismos, perder las fuerzas, tener miedo a fracasar, miedo a interrumpir la voluntad de Dios, miedo a estar equivocados en nuestro empeño, miedo a caer en una fe mágica, de decir, bueno, la fe, fe en la fe, esto que si tienes fe todo va bien. Quítate ese miedo. Si tienes fe, estás luchando y te pones el escudo de la fe y ya está, y sigues luchando. Si Dios, al fin y al cabo, Dios es Dios por encima de todo, Él sabe lo que va a hacer. O quizás miedo a pensar que tu fe no es una fe que funcione, no es una fe que vale, o que no tienes fe. Mira este otro ejemplo. Lo he llamado la mujer impertinente. Resulta que Jesús está hablando sobre la oración y dice, les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque ha venido un amigo mío de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos están conmigo en la cama, no puedo levantarme a dártelos. Esta persona, que era amiga de esta persona, sabía que esta persona tenía hijos, sabía que la puerta estaba cerrada, sabía que tenía hijos pequeños, sabía que se acababan de dormir. Si tienes hijos pequeños y se han dormido, tú sabes que ese es el momento milagroso del día donde puedes pensar que a lo mejor tienes media hora de sueño, ¿bien? Y entonces, no, lo último que quieres es que nadie llame al timbre ni te moleste, sea quien sea. Y entonces, esta mujer sabía que su amigo o sus amigos tenían los hijos, sabía la hora que era, sabía que estaban acostados, pon todo lo que quieras, pero ella necesitaba el pan, porque habían venido a visitarle. ¿Qué fue? Fue y llamó a la puerta, fue y molestó. Y dice Jesús, ¿qué pensáis? ¿Que le dará el pan o no le dará el pan? Y dice, sí, le dará el pan, por haber sido impertinente, le dará el pan. Mira, tenemos que luchar. No dar nosotros las cosas por sentadas. De decir, bueno, si Dios ha hecho esto así, entonces lo ha hecho así porque Él ha querido. Yo lo acepto y ya está. No, no. A lo mejor lo ha hecho así para que tú luches. Para que tú luches. Pero lucha activa. Lucha de movimiento. Lucha de sufrimiento. Lucha que te va a costar a veces quitarte sueño. Lucha que va a costar a veces pasar como Jacob, pasar toda una noche orando, o todas muchas noches orando, o mucho tiempo orando, con la fe de lo que quieres conseguir. Esta quería conseguir pan. ¿Lo consiguió? Sí. Y dice además, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, si a esta le dio pan, nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Es luchar, luchar. ¿De qué vale decir, la vida cristiana es una batalla, entonces lo acepto y ya está? No, no, no lo aceptes y ya está. No lo aceptes y ya está. O no queremos aceptarlo y ya está. Queremos luchar. Y queremos luchar. Y todos tenemos situaciones difíciles. Y relaciones difíciles. Y cosas que no nos convencen en nuestra vida. ¿Y por qué no luchamos? ¿Y por qué no luchamos? Y no solamente venir el domingo. Puedes venir al rincón de oración. Oramos por ti. Queremos animarte a que sigas orando. Pero hincar rodillas. No sé, esas expresiones de desvelarte y ponerte a orar por eso. Y aunque no sepas cómo orar, bueno, pues deja que Dios te ponga palabras, pero esforzarnos y luchar para que las situaciones cambien. Porque si no, lo que hacemos al final es creer en Dios, pero como adaptar a Dios a nuestro medio y nuestras circunstancias, que son feas. Pues si Dios no vino a eso, Dios no vino a eso. Mira este pasaje que me parece mucho más fuerte y que quiero tratarlo con mucho respeto, especialmente hacia mis amigos. Resulta que David tuvo un hijo con Betsabé, pero este hijo es, voy a decir, entendéis todo lo que rodeaba a este hijo, porque David vio a Betsabé, le dijo, esta Betsabé me gusta, Y David, ni corto ni perezoso, le dijo, tráeme a Betsabé. Como era el rey, antes el rey, se hacía todo lo que el rey quería, bueno, pues Betsabé fue donde estaba David. Y Betsabé y David tuvieron relaciones. David pensaba que tendrían relaciones y que eso pasaría, y no pasa nada, ha pasado, nadie sabe nada, solamente está en la Biblia, lo sabe todo el que lee la Biblia. Es un secreto para todo el mundo, un secreto mundial. Pero resulta que queda embarazada. Y esta mujer tenía un marido. Entonces, lo que hace David, que muy bien pensado, fíjate qué estrategia más buena, dice, bueno, pues lo mato al marido y ya está, ¿no? Entonces, ya sobre pecado voy a poner un poco más de pecado, ya que he pecado voy a requete pecar. Todo esto envuelto así. Entonces, manda a Urías, lo pone al frente de la batalla. Urías todo un ejemplo de hombre, porque David antes mandó traer a Urías para que estuviese con Betsabé y entonces engañar al mundo para decir que el niño era de Urías, no suyo. O sea que David sabía dónde se había metido. Lo que no sabía es cómo salir de eso y lo estaba haciendo de mal en peor, en peor, en peor, en peor. Y al final muere Urías y llega Natán y le dice Natán, que era un profeta, le dice, mira, el niño que vas a tener va a morir. Bueno, si viene Dios a través de un profeta y me dice eso, yo digo, vale, entiendo, lo acepto. Va a morir, es fruto de todo mi pecado, toda mi confusión, de todo mi error y todo. ¿Pero qué hizo David? David luchó. Es que es lo que me llama la atención de esto. Digo, pero David, que no sé, es como veo a Jacob luchando, pero a Jacob lo veo con más motivos. Pero dice que David estuvo orando en ayuno, vestido de cilicio y como postrado constantemente, orando por su hijo. Él no quería que su hijo muriese. Y tú podrías decir, pero si es fruto de... Déjame decir así. Es fruto de pecado, es que lo has hecho todo mal. Y si Dios te ha dicho que va a morir, ¿por qué estás orando? David luchó, y luchó. Y la gente lo estaba viendo y veía que luchaba. Y que luchaba por y le pedía a Dios, yo quiero que mi hijo viva, yo quiero que mi hijo viva, yo quiero que mi hijo viva. Al final, el hijo murió. Cuando nació, pasó un tiempo y el hijo murió. Y no se lo querían decir a David, porque decía, bueno, si estaba así por el hijo, ahora a ver quién le dice que se ha muerto. Pero él vio que estaban hablando y entendió que su hijo había muerto. Cuando vio que su hijo había muerto, David se vistió, se lavó, se peinó y salió de su oración o de su lucha. Entonces había entendido que Dios había cumplido su voluntad, pero no sin luchar, no sin luchar. Y no es una lucha, es una lucha que se escribe en varios versículos, pero estamos hablando de tiempo. Y estamos hablando de una disposición. Yo creo, veo esto y luego al final dice que, bueno, dice que... Vale, dice que consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella y dio a luz otro hijo que se llamó Salomón. Es como decir, bueno, ya sé que la voluntad de Dios es esta, entiendo lo que he hecho, asumo lo que he hecho, y arranco y sigo con la vida. Nuestra lucha no quiere decir que va a cambiar las cosas a lo que nosotros queremos, pero sí, si nosotros luchamos, a mí me da la sensación que después de la lucha y que Dios haga lo que quiera, nosotros vamos a sentir algo que se llama paz, que no vamos a sentir si no luchamos. Y lo veo incluso en el huerto de Getsemaní, porque Jesús está orando que si puede ser que pase de mí esta copa. Vale, lo que está Jesús hablando al Padre, si puede ser que muera otro en la cruz. Yo no quiero sufrir tanto. Si puede ser, haber otra solución para salvar a la humanidad. No hay. Y entonces, al final, cuando entiende eso, Jesús habla con sus discípulos, dice, ya no es necesario que sigáis orando, y estaban todos durmiendo, pero ya no es necesario que sigáis orando. Él sentía paz. Ya sé que lo que Dios quiere es esto, pero Jesús luchó, y luchó, y luchó. David luchó, y luchó, y luchó. Jacob luchó, y luchó, y luchó. Un ejemplo más sencillo, no, otro, de un ciego, Bartimeo, que era ciego, dice, le llamaban Bartimeo el ciego. Cuando a alguien lo llaman así es porque lleva mucho tiempo ciego o porque nació ciego, era el apodo. ¿Quién, Bartimeo, quién? El ciego, el ciego, vale. Es como, yo qué sé, Andrés, el de gafas, vale, pues ya está. Entonces, Bartimeo el ciego, llevaba mucho tiempo ciego, y dice que estaba sentado junto al camino. Y entonces, oyendo que era Jesús que estaba pasando por ahí, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. mira la fe de Bartimeo cómo pelea y mira a los otros cómo se oponen. Que no moleste, pero ¿qué está ciego? ¿Qué está molestando a Jesús? ¿Qué es lo que quieres? Deja en paz a Jesús. Y Bartimeo seguía gritando y seguía luchando. Oposición mucha y de gente que seguía alrededor de Jesús mucha. Pero ¿quieres callarte? Deja a Jesús en paz, que ya tiene bastantes cosas. Hasta que al final, dice entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y luego Jesús respondiendo le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que esta pregunta yo nunca la he llegado a entender muy bien. Porque si era ciego y va a Jesús y le dice, ¿qué quieres que te haga? Pues hombre, ¿qué te parece si empezamos por la vista y luego ya me vamos hablando de otras cosas? Pero lo que quería Bartimeo era, realmente quería ver. Pero si yo soy Bartimeo y empiezo a gritar, no veo nada, intuyo que está ahí Jesús y empiezo a gritar y me están diciendo los demás, ¿quieres callarte? Pero estate quieto, quédate ahí quieto sentado. ¿Qué vas a molestar a Jesús? No sé, a mí a lo mejor me daría un poco de corte y ya me callaba, ya no sigo más. Bartimeo, que ni corte ni nada. Digo, no, yo sé lo que quiero y voy a luchar hasta llegar donde está Jesús. Esa lucha le llevó a hablar con Jesús y esa lucha le llegó a ver. Dime tú si Bartimeo, que era ciego y ya de mucho tiempo, puede ser que de nacimiento, de mucho tiempo, ¿vale? No se podía haber conformado a su condición de ciego. Soy ciego, nací ciego, me quedo ciego. No. Soy ciego, veo a Jesús y quiero luchar por ver. Y quiero ver. Y quiero coger el escudo de la fe. Y quiero pelear. Y quiero batallar. Y aunque la gente me lo impida, me da igual. Yo voy a ir a Jesús y voy a gritar. Y si tú te pones delante y me dices que no grite, voy a gritar más. Porque yo quiero acercarme a Jesús. Y esta palabra de gritar, cuando la miras en a dar voces, decía, realmente es gritar, gritar de gritar, ¿vale? No es así, Jesús, Jesús, no, es a lo bruto, Jesús, yo quiero que me escuches, que no te acomodo, no me quiero acomodar a ser ciego toda mi vida, Dicen de Elías que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Elías es uno de los que mejor me cae. Pero voy a decir por qué. Porque era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Vale? Entonces era un ser humano normal y corriente. Y cuando dice sujeto a pasiones como las nuestras, cada uno ponga sus pasiones ahí. ¿Bien? Si eres mujer, piensa que Elías era una mujer, era una persona igual que nosotros, que sufría, que pasaba y que tenía las tentaciones de todo igual que nosotros. Y que tenía hambre, tenía sed, igual que nosotros, un poco más fácil con Elías que con Jesús, porque siempre pensamos que es verdad que Jesús pasó lo mismo que nosotros, pero Jesús era Dios, entonces claro, eso está muy chupado, nada de fácil. Elías es un hombre, y dice que oró fervientemente que no lloviese, y no llovió. Ya esto va muchísimo más allá, oró fervientemente y no llovió, hasta que él volvió a decir, a dar palabra para que lloviese. Este lo paso, ¿vale? Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros tenemos un escudo, que es el de la fe. Y nosotros tenemos fe en Dios. Lo que no tenemos, a veces, es ni ganas de luchar, ni siquiera la intención de luchar para que las cosas cambien. Y lo que quiero animarnos como iglesia y animaros como creyentes es que no te conformes con las cosas como las tienes, como las cosas como están, porque las cosas pueden cambiar. Y a lo mejor lo único que están las cosas mal como están es porque Dios lo que quiere realmente es que seas una persona luchadora, una persona que sea capaz de desvelarse pidiendo que las cosas cambien, pidiendo que las cosas se transformen. Y luego que no seamos personas cobardonas de decir, es que estoy pidiendo por sanidad y no sé si creo mucho en sanidad, pero si tú no vas a sanar a nadie, es Dios. ¿Y por qué Dios no puede sanar si dio vista a un ciego y sanó a cojos y a leprosos y es que Dios ha cambiado? o una situación que es un poco difícil, bien sea de cualquier estado económico o lo que sea, ¿por qué Dios no puede cambiarla? ¿Por qué Dios no puede transformarla? ¿Y por qué no, Dios no puede tocar el corazón de esa persona que parece que tiene un corazón tan duro, que muchos es pura apariencia, si ha tocado el tuyo, que era igual de duro que el de los demás? Mira, cuando Jesús vino, bueno, déjame, esta parte de aquí es tan pequeñito porque es la fe que nosotros necesitamos, un grano de mostaza. Y si no lo lees, no pasa nada, un grano de mostaza es muy pequeñito, ¿vale? Pero cuando Jesús vino, dijo esto: cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Bueno, esto lo puedes tomar metafóricamente. Para mí, entonces ya estás diciendo, ya no voy a luchar, porque pase lo pongo metafóricamente, con poéticamente y todo, o puedes tomarlo literalmente. Si viene literalmente, Jesús vino a sanar, porque Dios te puede sanar. Y yo quiero decir, Andrés, Dios me puede sanar. Y yo quiero creer eso. Y Dios me puede dar libertad. Pero no libertad de decir, bueno, es que me da una esperanza futura. No, no, libertad ahora de la cosa que te está atando, de las cosas que estás dependiendo, te puede dar libertad. Si eres una persona atada a cualquier cosa, que eres dependiente de cualquier cosa, te puede dar libertad absoluta. Puede hacer que corazones duros se conviertan, por supuesto que sí. Y gente que no ve, vea, por supuesto que sí. Dios puede sanar. Dios puede liberar y Dios puede hacer entender a personas que no entienden. Lo que creo que a veces falla es que nosotros no estamos luchando como tenemos que luchar. Y luchar no es ser pesado, porque David oró en privado, Jacob oró en privado, el ciego fue más escandaloso, ¿vale? Pero cuando dice, cuando tenemos que orar, ciérrate en tu habitación, cierra la puerta y ora, ora. No se pregunta, es que, ¿has pasado horas orando por algo? ¿Horas, días orando por algo? ¿Te has tirado al suelo como David? ¿Te has vestido de cilicio como David? ¿Has ayunado, pero con todo tu corazón, por algo que te gustaría que cambiase? ¿Que te gustaría recibir la bendición de parte de Dios? ¿Lo has hecho? Porque es muy fácil ver estos ejemplos y aplaudir a David. Mira, este David, qué bueno, o el ciego, qué bien. Pero todos esos ejemplos están para que nosotros cambiemos. O nosotros nos copiemos. O hagamos eso. Como iglesia oramos. Y a veces decimos, no, es que no oramos mucho. Sí oramos, pero es que podemos orar muchísimo más. Podemos orar muchísimo más. Y cuando tenemos los bienes de oración son bienes silenciosos de oración. Yo te animo a que vengas. Y puedes decir, no, yo oro en casa. Mira, déjame contestar a eso. Cuando me dicen, yo oro en casa, lo que viene a mi mente es mentiroso. Mentiroso. Lo que te da es pereza venir a orar en la iglesia. Porque es muy difícil orar solo en casa, a no ser que tengas un don para la intercesión o que sea algo que ya ejercitas tú solo. Una hora orando es difícil pasarla. Con compañeros es más fácil. Un maratón es muy difícil pasarlo. Con compañeros es más fácil. Vamos a luchar juntos y como iglesia vamos a luchar juntos, pero vamos a luchar por imposibles. No por cosas posibles, que podemos decir, bueno, esto se soluciona, hay que pintar la pared, vamos a orar por pintar la pared. No, 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 vamos a pintar la pared, que eso no hay que orar, vamos a pintarla. Vamos a orar por cosas imposibles, difíciles, por retos, por cosas que Dios puede cambiar y transformar. Solo Dios puede hacer. Puedes pensar que eran otros tiempos. Es verdad que eran otros tiempos, pero eras mismo Dios. Como Dios no cambia, yo quiero creer que es el mismo Dios. Y en nuestra vida cristiana tú puedes tirar la toalla o secarte con ella y terminar. Y esta frase se usa mucho cuando alguien está entrenando y tienes que llevar tu toallita y pues ya estoy cansado, vuelvo para atrás. Y si te secas el sudor y sigues peleando, porque estamos como iglesia para pelear, para ayudarnos unos a otros. No te conformes con las cosas que no están bien. Vamos a luchar para que Dios transforme eso. Es posible que a quien empiece a transformarse a ti, pero no, que no te importe, porque es para tu bien. No te preocupes, es para tu bien. Pero no te conformes con las situaciones que no están bien. No te conformes. Lucha. y lucha. Vale, vamos a orar. Te dejamos coger dos trocitos de pan si quieres para que no te enfades conmigo. Pero quiero que en la oración pienses, no pienses en cosas sencillas y es que tengo un uñero y quiero curármelo. No, tonterías así no. Piensa en cosas en las que solamente Dios puede intervenir, ¿vale? Solamente Dios puede intervenir. O es un milagro o esto no sale adelante, ¿vale? Piensa en esa cosa y ahora quiero que en silencio la pongas delante de Dios. Y asumas el reto de que vas a pelear por eso, vas a luchar por eso, vas a ayunar por eso. Pero no para convencer a Dios, sino para demostrarte a ti mismo que tienes fe en Dios, en un Dios que hace milagros y que transforma vidas y que da sanidad y que da libertad y que abre los ojos de los ciegos y que las situaciones pueden cambiar. Situaciones difíciles o imposibles. Gracias, Señor, por escuchar nuestros corazones. Y en lo personal, pido perdón por mi falta de fe en muchas cosas que asumo como hechas y inamovibles, y no me quiero conformar con eso. Quiero pedirte, Señor, que me ayudes a creer en ti como un Dios más grande que ya eres, pero de una forma real. Señor, yo particularmente quiero aprender a luchar y a no conformarme y a no tener miedo a que tú puedas sanar y que se escape de mi mente lo que ha pasado. Eres tú actuando. O que tú puedas usar dones dentro de la iglesia que quizás son dones que se escapan de nuestras manos, pero que tú estás actuando. Que nos ayudes como iglesia a caminar juntos en esta batalla de la vida, con los ojos puestos en ti, ayudándonos a ser libres del pecado que nos ata, que nos paraliza y que nos hace ir más lentos. Que tú perdones nuestros pecados, que nos ayudes en las luchas con aquellas cosas que no te agradan, pero más que no te agradan a ti, sino aquellas cosas que nos hacen mirar a otro sitio. Y queremos pedirte que nos conviertas en una iglesia luchadora, en personas luchadoras. Señor, gracias por ser un Dios tan grande, tan bueno, tan paciente, tan misericordioso y tan real. Y tan real. Te entregamos una vez más nuestras vidas, pedimos que aumentes nuestra fe, nuestra confianza en ti y que podamos ver las maravillas que has hecho y sobre todo las que harás. Queremos luchar en tu nombre y levantarnos en tu nombre, en el nombre de Jesús.